luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenido, muy pero muy buen día para todos, bienvenidos, gracias por estar en esto que es La Tiza, el encuentro de todas las semanas que propone la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para todos y claro, para los docentes de manera particular en esta edición número 30, tres décadas de manera ininterrumpida en el aire. ¿Cómo andan, amigo Fabián?
Muy bien, hoy...
Oscar, ¿todo bien?
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Vuelta el calorcito.
Calor, húmedo.
Húmedo, pero bueno.
Se va el verano en el almanaque, pero no se quiere ir en el...
Se va despidiendo,
¿no?
Con todo, digamos.
Sí.
No dejando nada por hacer, digamos.
Y muchas amenazas de lluvia, pero amenazas nada más.
Sí, hace una semana que viene amenazando.
Viene amagando y...
No cae nada. Por lo menos bueno, por acá.
Bueno,
por
lo menos. Vamos a hacer un picadito de lo que se viene en el programa. Bueno, lo primero que hay que decir que arranca la semana donde vienen a comenzar las clases, pero hay un paro nacional. Pero vamos a estar hablando de eso también, pero también de lo que es la negociación salarial en Córdoba, ¿no?
Sí, las dos cosas, porque tenemos, bueno, hace una semana... movidita y de mucho trabajo, donde tenemos la discusión salarial por un lado, que lo va a hablar la compañera Zuly Miretti, nuestra compañera adjunta, contando lo que la provincia ha ofrecido, la propuesta, y lo que hemos estado discutiendo durante toda esta semana, donde los compañeros se han anoticiado de esto y bueno, y han trabajado en cada una de las escuelas, los delegados escolares, en cada una de las delegaciones, y que eso culminará el miércoles que viene, el miércoles 7, donde va a estar la Asamblea Provincial, que decidirá sí o no a la propuesta que ha hecho el gobierno provincial.
Bien.
Pero también, por otro lado, tenemos el Congreso de CETERA el día de ayer, donde ha planteado un paro de 48 horas para el día lunes y martes.
¿Qué es lo que se esperaba, lo que veníamos
¿Qué es lo que se estaba... ¿no? A ver, al no haber paritaria nacional...
Claro.
Obviamente que esto estaba cantado. Pero de todas maneras vamos a hablar con la compañera María Laura Torre, que es, entre otras cosas, la secretaria adjunta del SUTEBA, pero ha sido la presidenta del Congreso de ayer. Cabe decir, un detalle, que el Congreso ayer estuvo presidido y constituido por mujeres, por también el tema del Día de la Mujer el día 8 y también el paro el día 8, ¿no?
Bueno, y el día 8 vamos a estar hablando precisamente de eso, de lo que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se va a conmemorar con un montón de cosas, pero con un paro también, ¿no?
Paro del 8M, movilización también el mismo jueves y múltiples actividades. Y vamos, en este sentido, a estar comunicadas con la compañera Keca Bocio, que es integrante de la Intersindical de Mujeres Córdoba, y nos va a contar sobre la situación actual y lo que puede venirse con la reforma laboral que, de alguna manera, el Gobierno Nacional quiere implementar, si bien no la hará con una sola ley o en un solo decreto, pero ¿cómo afecta a las mujeres esta perspectiva?
Bueno, tenemos simulador salarial para que ustedes ya, en caso de que se aprobase, vayan viendo qué es lo que significa lo que está ofreciendo el gobierno, cronograma de pagos, actos públicos, información de media, acciones contra la reforma previsional, el centro de salud que cumplió 30 años, bueno, 30 tenemos años, un montón de cosas. 153 90 40 95 para que manden mensajes de texto y mensajes de WhatsApp, para grabar su mensaje 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el lunes, tal como lo anticipaba Fabián, el lunes pasado UPC, y tal como lo preveíamos el sábado, UPC recibió del gobierno provincial una propuesta oficial de aumento salarial, que, como ocurre habitualmente con las ofertas salariales en el gremio, está en instancia de debate, de consulta, con las bases, con los delegados, es decir, el habitual mecanismo democrático que se activa cada vez que hay una propuesta que merezca que se active ese mecanismo. Zuly Miretti es la secretaria general adjunta de UPC, está en línea para contarnos algunos detalles. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, y a todos los compañeros.
Bueno, en términos generales, del general al particular, ¿en qué consiste la propuesta elevada el lunes?
Sí, yo antes de decir la propuesta, me parece que es bueno aclarar en qué contexto se realiza esa propuesta, ¿no? En un contexto donde no solo el presidente, sino que por mandato de los organismos internacionales, es bajar el costo laboral, y eso es bajar salarios. En ese marco se pone un techo del 15% en tramos, y hay un pacto entre los gobernadores y el gobierno nacional en ese sentido. Tengamos en cuenta el pacto fiscal que nuestro gobierno firmó, ¿no? En este sentido, después de muchas reuniones, el día lunes, como ustedes bien decían, tuvimos una propuesta. Es válido aclarar que no discutimos aumento salarial, sino adelantos a cuenta de la inflación. Por eso es fundamental la cláusula gatillo.
Claro.
La mayoría de las provincias tienen propuestas en ese sentido, algunas en menor porcentaje todavía y otras sin cláusula gatillo, y una buena cantidad de provincias sin propuesta aún. La propuesta en sí, como bueno, ya lo decía, tiene un que se va a aplicar la cláusula gatillo en los mismos términos que el año 2017. Y acá es válido aclarar que nosotros el año pasado, una vez superado el porcentaje que habíamos acatado en febrero, en diciembre superó ese porcentaje y nosotros discutimos la cláusula gatillo que cobramos todos los docentes y los jubilados, ¿no? La aplicación de la cláusula gatillo se hará sobre la totalidad neta que percibe el docente en actividad, o sea que se incluyen los, recordemos que nuestro salario está compuesto también por aportes nacionales como el Fondo de Incentivo Docente.
La cláusula gatillo se aplica también sobre el FONIDE, entonces.
Sí, y acá es bueno aclarar esto, porque a nosotros nos costó mucho lograr esto cuando discutimos la cláusula gatillo en diciembre. Porque ¿qué se pretendía desde del Poder Ejecutivo de Córdoba? Que solo se aplicara sobre los salarios que cobraba Córdoba. Eso fue una gran discusión que tuvimos en enero y logramos, bueno, que después se aplicara sobre la totalidad, y es lo que nuevamente pudimos lograr ahora.
Sí, es lo que faltaba. Cuando arrancábamos el programa, Juan nos contaba que, bueno, sí, se adelantaba un poco a lo que por ahí podría ser la propuesta, pero nos revelaba esto, que estaba la discusión sobre esta cuestión, el FONIT, ¿no?
Bueno, finalmente se logró que fuera sobre la totalidad de los aportes provinciales y nacionales.
Bien.
La cláusula gatillo se adelanta en el 15% en tres tramos. El 8% entre los meses de febrero a mayo, se va a sumar, porque no es acumulativo, otro 5% desde el mes de junio, que va a impactar en el aguinaldo hasta el mes de agosto, y finalmente en el mes de septiembre otro 2% para completar un 15%. O sea que en el primer semestre se logra el 3%.
¿Y en qué momento se activa? ¿Se activa después que se cumplió con el pago del 15%?
No. Si la inflación es mayor al 8% entre enero y mayo, ahí se activa la cláusula y es retroactiva al mes que superó el porcentaje.
Bien.
Lo mismo pasa con el 13% entre los meses de junio y agosto, y el 15% entre septiembre y diciembre. O sea que la cláusula gatillo se va a ir activando a medida que supere los porcentajes que se adelantaron y desde el momento que ello ocurra, ¿no?
O sea, se garantiza de que no se pierde capacidad adquisitiva por inflación.
Exactamente, eso es lo que, bueno, inclusive ha dicho el gobernador en todos los reportajes, que los trabajadores estatales, en donde nos incluimos los docentes también, no van a poder perder poder adquisitivo. Por eso digo que, recalco esto, no es una es una discusión totalmente distinta a la que tenemos a partir de este año. Es discutir la inflación para no perder poder adquisitivo, y que, bueno, como decía, es un mandato presidencial y que han acordado todos los gobernadores.
Está bien.
Otra de las cuestiones es que se va a cumplir, que también fue una gran discusión, el acta del 2017, que era la tercera cuota del blanqueo material didáctico y la elevación al 150% de antigüedad para los docentes de 30 años o más de servicio. Y bueno, todo lo que se, esto es retroactivo a febrero. Recordemos que nosotros hemos cobrado y algunos docentes cobran el lunes todavía sin ningún tipo de diferencia salarial. Cobramos exactamente igual que el mes de enero, ¿no?
Está bien. O sea que tanto el aumento en caso de aplicarse retroactivo a febrero, que sería el primer tramo del 8, y esta tercera cuota del blanqueo también es retroactiva a febrero.
Todo es retroactivo a febrero. Algo importante que también hay que tener en cuenta es que los jubilados van a cobrar exactamente el mismo porcentaje que los activos.
Claro.
Que esta es algo ganado en la discusión, porque recordemos que por la ley vigente, el jubilado recibe un porcentaje que es el producto de lo que recibe todo el sector, de un promedio de lo que recibe todo el sector activo. Entonces era menor el porcentaje y sí. Nosotros hemos logrado, teniendo en cuenta y revalorizando que los docentes, que los jubilados están teniendo la aplicación de la ley de 1333, que por lo menos tengan el mismo porcentaje de aumento que los jubilados, ¿no?
Está bien.
Con esto, el salario del bolsillo de maestro de grado inicial sin antigüedad, que siempre es el cargo testigo, pasa a ser 16.480 pesos.
O sea, desde febrero, porque es retroactivo, sí. Pasa a 16.480, superando en diciembre era 15.000 y pico, ¿no?
Sí, era 15.260.
Bien. Hay también una novedad respecto de los aportes, Uri, ¿verdad?
Sí, uno de los puntos, bueno, que tuvo mucha discusión, pero bueno, no pudimos lograr modificarlo, es que se reduce en un 1% el aporte personal que tenemos nosotros a la Caja de Jubilaciones. Ajá. Ya aportábamos el 14,5 y a partir de, si esta acta se aprueba, sería un 13,5 el que aportamos los activos, pero hay que tener en cuenta que por el artículo 7 de la ley 8024 está claro que si se reducen los aportes personales, esto debe contribuirse con aportes patronales.
Claro, tiene que cubrir la patronal.
Claro, eso está por ley. O sea que la Caja de Jubilaciones, con el aporte que la patronal tendría que hacer a la Caja de Jubilaciones, con esta quita de un 1% los activos, sería del 26,5 y 13,5 el activo, para llegar a un 40%, que es el aporte que hace la provincia a la Caja de Jubilaciones en nuestro sector, ¿no?
Está bien.
Bueno, esta es la propuesta que se estuvo debatiendo en las escuelas, primero en con los delegados, el mismo día lunes se trasladó la propuesta a los secretarios generales, que inmediatamente pusieron en marcha todo nuestro organismo de consulta, con asambleas, con delegados escolares, después en las escuelas, y el día viernes se hicieron nuevamente las asambleas resolutivas, pero que van a tener la resolución final en la asamblea departamental el día miércoles 7, ¿no?
El miércoles se toma una decisión ahí en la asamblea.
Sí, esto se va, así se decidió, porque nosotros, estamos acatando el paro de 48 horhoras, que si bien ya escuché que va a estar María Laura hablando de lo que fue el Congreso, etcétera,
sí.
Yo quiero decir, porque es continuo el escuchar que nosotros hacemos un paro en solidaridad con CETERA, uh-huh. Y eso no es así. Nosotros somos parte de la CETERA, defendemos la paritaria nacional, porque además de todo lo que abarca la paritaria nacional, nuestros salarios docentes tienen un porcentaje importante de aportes nacionales.
Claro.
Que al no aplicarse la paritaria nacional, bueno, están en peligro, ¿no?
Claro,
en
claro.
Peligro, según definiciones, que el año que viene dejaría de existir el Fondo de Incentivo Docente, que es un porcentaje importante en nuestro salario, ¿no?
Claro, entonces, porque si bien se actualiza con el aumento, a aprobarse o no, la base sigue siendo la misma y la decide el Gobierno Nacional.
Pues, recordemos que ya ahora hace 2 años que está congelado,
claro,
el fondo.
Claro.
Entonces, bueno, por eso se resolvió la asamblea el día 7, para cumplir el paro de 48 horas, con movilización en Buenos Aires y también aquí en Córdoba, ¿no?
¿Cómo están las cosas en otras provincias? Son muy poquitas las que arrancan normalmente, o en todo caso las que han cerrado acuerdo salarial.
Tres provincias. Misiones, Salta y Tucumán, pero también dentro de este margen del 15% entramos. Inclusive Misiones con una reducción de 5 puntos del aporte personal. Y todas son en tres tramos, bueno, y algunas, como te decía, ayer lo vimos en el Congreso de Cetera, ni siquiera han sido llamados a ninguna propuesta salarial, claro, hasta el momento. O sea que, bueno, realmente estamos ante un conflicto nacional, ¿no?
Zuly, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en la asamblea del próximo miércoles.
Exactamente.
Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Ahí estaba Zuly Miletti, la secretaria general adjunta de UPC, explicando línea por línea cómo es la propuesta que, como decíamos, ha disparado los mecanismos habituales del gremio de debate entre los docentes.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Sergio Mendes, Mais Que Nada.
Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
Estaba Sergio Méndez haciendo Más Que Nada.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, en el marco del debate de la propuesta salarial que ha hecho el gobierno provincial, como hace habitualmente UPC, han propuesto un simulador como para que cada uno, porque obviamente cada docente es un mundo,
claro,
respecto al salario.
Exactamente, esto es importante decirlo también, porque cada situación es personal, porque claro, cada uno tiene su distinta antigüedad, bueno, cargo, horas, diferentes cosas. Bueno, el simulador está ya en marcha para que puedan sacar las cuentas. De todas maneras, vuelvo a decir, el miércoles vamos a decidir si esto se acepta o no. Y cada compañero puede, en total libertad, opinar y decir sí o no a esta propuesta.
Está bien. Ahí en el simulador cargan su situación, como siempre, en www.upc.org.ar. Ahí está el simulador, cargan su situación particular y les va a dar el resultante.
Exactamente, contratar atención porque por ahí los ítems pueden confundir, pero no claro. porque no esté claro, sino porque cada docente debe leer su recibo de sueldo, debe entender su situación de revista y varias variables que le van a modificar el simulador. Así que esté muy atento, cargue los datos correctos y el simulador le da...
Bien. Bueno, hablamos un poquito de cronograma de pagos. Hay que hacer la aclaración de que el pago viene sin aumento. El aumento todavía no está aprobado. Si se aprobara, se hace retroactivo ahí siempre y como siempre las diferencias se pagan en algún momento.
Sí, ¿no? Se pagan con adicional o de alguna manera. Ayer comenzó el cronograma de pago a los docentes activos. Ya el miércoles los jubilados cobraron sus haberes, último día hábil de febrero. Así que ayer empezó a cobrar inicial y primaria, el lunes lo hará media, especial y superior, y el martes privados y trabajo. Queremos contarles también que dentro de los pagos hay reiteradas consultas del pago del programa Aprender 2017 de escuelas privadas, bien. Que todavía no se hizo efectivo. La liquidación está en proceso, se abonará en los próximos días. Hay que decir también de que si la institución privada es con aporte estatal total o parcial, el pago llegará a la cuenta de la escuela y la escuela debe girársela a los docentes. Uh-huh. Si es de escuela privada sin aporte, el pago será efectuado mediante un cheque librado a la orden de cada docente.
Muy bien. Bueno, la semana pasada se hicieron los actos públicos para la designación de suplentes e interinos en los cargos de maestra de grado, nivel inicial y ramos especiales. Vamos a escuchar a Estela Fauda, que hace una evaluación sobre estos actos. A ver.
A partir del día 26 de febrero se están llevando adelante los actos públicos para la designación de docentes interinos y suplentes en el nivel inicial y primario en toda la provincia. Siempre contando con la presencia de la UPC, que también participa en la organización y está siempre atento ante cualquier dificultad que pueda presentarse con los compañeros. Estos actos públicos que desde siempre se vienen desarrollando, pero que nos costó mucho llegar a legitimarlos, y fue así como en el año 2015, en la mesa de política laboral, se firma un acta acuerdo conjuntamente con el Ministerio de Educación. Está establecido el instructivo donde dice cómo deben desarrollarse, pero además están establecidos algunos criterios y algunos deberes y algunos derechos de los compañeros a la hora de participar de los mismos. Estos actos ahora son los masivos, pero en realidad se desarrollan durante todo el ciclo lectivo porque ante cada necesidad que tenga una institución educativa, inmediatamente se procede a la designación de los compañeros suplentes o interinos. Bueno, desearle a los compañeros que en estos días han estado tomando cargos, que tengan un excelente ciclo lectivo y siempre levantando las banderas de nuestro compromiso con la escuela pública.
Recordemos que gracias a las gestiones que hizo el gremio, aquellos compañeros que tomaron titularidad el año pasado y que tienen el certificado de buena conducta en trámite pueden presentarlo y darle para adelante con eso.
Así es. Tomar la decisión del cargo, presentar, ¿no?, el provisorio hasta que esté el original, digamos.
Bien.
Pueden hacer posesión, tomar posesión del cargo. Esto es importante porque los certificados de buena conducta demoran mucho tiempo. Claro. Entonces, bueno, ahí había problemas. Así que por gestiones de la UPC eso se ha logrado subsanar con presentar el certificado en trámite.
Bien. Información de nivel medio.
De nivel medio, Daniel, ya tenemos fecha límite al menos para la presentación de antecedentes para que entren para el año 2019. ¿Sí? Después tendremos seguramente la convocatoria, los días que se hace la convocatoria. Pero hasta el 25 de abril se sabe que podrán abrir legajo y agregar antecedente a aquellos compañeros que tengan la intención de tomar horas en el nivel medio, especial y superior en el año 2019. Obviamente, y para evitar todos los aglomeramientos que se dan los últimos días de la convocatoria, lléguense con tiempo a la Junta de Clasificación de Nivel Medio en la calle Salta 74 de 9 a 17 horas.
Bueno, ¿cómo marcha el tema de los kits? ¿Ya los entregaron a todos?
Están en proceso de entrega, donde los compañeros, bueno, han mandado innumerables cantidades de fotos y demás, están... chocho los compañeros, tanto nosotros como dirigentes distribuyéndolo como los que lo reciben. Por supuesto, ahora hay algunos que caen en la cuenta de que deberían haberse anotado y demás. Claro. A ver.
Nosotros cumplimos con avisar, creo que desde agosto que venimos informando, más o menos.
Desde agosto hasta noviembre, incluso más, me decía una compañera el otro día en tono de risa, digamos. Nosotros en nuestra página habíamos puesto un videito que uno cuando abría la página, antes de cualquier cosa aparecía ese videito, ¿no?
Era un emergente, digamos. Abría la página y actuaba.
Era emergente y decía una compañera, hasta molesto era. Así que, bueno, compañeros, hay que estar atentos para este año, para aquellos que no se pudieron anotar. Este año vamos, por supuesto, a estar dando aviso cuando empiece el tema de anotarse, que va a tener también muchísimo tiempo para que lo hagan.
Bien. Sí, sí.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, ayer se realizó en Buenos Aires un congreso de, nacional de CETERA en el que se analizó la situación de la paritaria nacional docente, no convocada, y las últimas novedades sobre el tema del FONID, y entre otras cosas se decidió un paro nacional docente para lunes y martes de la semana próxima, con movilización en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país. Laura Torre fue a quien le tocó presidir el congreso de CETERA, es la primera secretaria adjunta del SUTEBA, del gremio de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Laura, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bueno, los motivos por los cuales no arrancan las clases, en todo caso habrá paro el lunes y martes, que se debatieron allí en el congreso, Laura.
Bueno, lo primero y fundamental que esto suceda es la responsabilidad absoluta del gobierno nacional, ¿no? Del presidente Mauricio Macri y fundamentalmente del ministro Finocchiaro. Uh-huh. Porque en realidad ya veníamos con un conflicto que no había cerrado el año pasado. Bueno, ustedes lo recordarán muy fuertemente. Recuerdo el 6 de marzo del año pasado, en un gran paro y una movilización nacional, justamente porque no nos convocaban a la paritaria. Uh-huh, sí. Y luego protagonizamos la marcha federal, la escuela itinerante, que pasó también por Córdoba, y era un conflicto que anunciaba un 2018 con un inicio, por lo menos, que no pensábamos que iba a ser de la forma que pasó. Porque tras cartón, en enero, a través de un decreto, intentan borrar y dejar sin efecto una ley que es la ley de financiamiento educativo, que conlleva la paritaria nacional. Uh-huh. Bueno, ayer, en realidad, lo que se ratifica a través de los congresales de todo el país, que la paritaria nacional docente es algo que nos pertenece, que la parimos nosotros. No solamente ya la caminamos durante la Marcha Blanca, sino que aparte en el ayuno que hicimos en la Carpa Blanca fue donde parimos realmente la ley de financiamiento educativo y la paritaria. Uh-huh. Y vos fíjate cómo ayer recordábamos que el martes nuestra secretaria general Sonia Lesso le planteó a toda la sociedad y fundamentalmente al gobierno que trasladábamos el Congreso Nacional en función justamente que el gobierno reflexione y nos devuelva la paritaria. Uh-huh. Es más, el presidente de la Nación no estaba enterado, evidentemente, por su discurso, que no había paritaria, que no la había convocado. Ayer, aparte de esto, digamos, recorrimos cada uno de los delegados congresales las situaciones en cada una de las provincias, que, bueno, que son tan complejas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, porque al perder la paritaria ya desde el año pasado, lo primero que perdimos fue ese piso por el cual los docentes de todo el país comenzábamos a discutir en nuestras provincias. A su vez, bueno, la situación del incentivo docente está congelado desde el año pasado y una presión muy, muy fuerte que está ejerciendo, y así lo expresaban los congresales, el gobierno nacional hacia todas las provincias para imponer un techo del 15%, en el mejor de los casos, o menor, bueno, Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, sí, que es la provincia, la ciudad más rica del país, la que tiene el Producto Bruto más fuerte, y le ha ofrecido la reta un 12% a los docentes, 12% en cuotas aparte.
Y 12 sin cláusula, ¿no? Sí.
Sin cláusula, absolutamente. Sin cláusula. Uh-huh. Sí, la mayoría han ofrecido eso sin cláusula. Bueno, la provincia de Buenos Aires un 15% nos ha ofrecido en tres tramos sin cláusula gatillo. Y la verdad uno dice, a ver, ¿qué es lo que...? Y lo que están haciendo es imponer un recorte y sueldos a la baja. Esto es lo que están haciendo desde el gobierno nacional.
Volviendo al tema de la paritaria, Macri habló de la paritaria docente y demás, y en su momento cuando se conoció el decreto al que hacía referencia, bueno, quedó ya establecido, en realidad bien establecido el año pasado, que Según el gobierno, el tema salario está solucionado porque se actualiza con el salario mínimo vital y móvil, el salario nacional. ¿Cuál es la diferencia entre eso, que es nuevo, y la paritaria nacional?
Y es la diferencia es una ley. Una ley que fue concebida en la lucha y votada en un ámbito democrático, que es el Congreso, que plantea el debate de la educación desde todas las aristas, ¿no? No solamente la paritaria discute salario, sino que acá en el tema salarial, recordemos esto que ya dije, ¿no? El piso para todos los docentes, pero aparte en aquellas provincias, claro, donde con sus propios sus propias arcas no podían llegar a ese sueldo inicial, el Estado Nacional debía, a través del fondo compensador, debía garantizar el pago de ese dinero en función de que todos los docentes cobren eso. Pero aparte también la paritaria convocaba a diferentes comisiones a debatir y algo que les preocupa tanto, ¿no? El ausentismo docente. Jamás lo convocaron, porque en realidad lo que no quieren discutir es el ausentismo docente en el marco de las condiciones laborales de los docentes. Claro. Discute la paritaria formación y capacitación, diseños curriculares, la formación inicial de los docentes. Bueno, a ver, digo el inicio y también a los que están en servicio. O sea que la paritaria lo que discute es la educación en términos federales, que es lo que rompe justamente esto que nos están imponiendo al borrarnos la paritaria a través de un decreto, ¿no?
Trascendió que Finocchiaro en la última reunión del Consejo Federal de Educación había hablado con los ministros de la posibilidad de eliminar desde el año que viene el FONID. ¿Qué tienen de eso?
No, eso tal cual lo estás diciendo vos nada más. Es un ministro que aparte no dialoga con los trabajadores y a veces cuando lo hace de muy mala forma. Pero hasta acá es lo que sabemos. Sí sabemos que está congelado y no nos parece nada raro que quieran eliminarlo justamente porque es el retiro del Estado Nacional hacia la educación pública.
De todas maneras, más allá del congelamiento, tiene un porcentaje, una incidencia porcentual más o menos importante el FONID en los salarios, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso cuando el ministro Finocchiaro plantea que el Ministerio de Educación de la Nación no paga salario, miente. Le miente a toda la sociedad porque en realidad sí paga salario y lo hace a través del FONID. Y como vos decís, en muchas provincias es muy alto, claro, la incidencia y en otras no tanto, pero es importante la incidencia de ese FONID en el salario de todos los docentes.
Está bien. Bueno, paro lunes y martes es con movilización, ¿verdad, Laura?
Sí, ayer se votó por unanimidad, y esto es muy importante subrayarlo, por unanimidad. Todos los congresales representando a todo el país votamos un paro nacional lunes y martes con una movilización el día lunes al Ministerio de Educación de la Nación.
Bien. Laura Torres, presidenta del con quien presidió el Congreso de CETERA, que decidió esto que acaba de decir, primera secretaria adjunta de SUTEBA, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, al contrario, la agradecida soy yo y un fuerte abrazo a todos los docentes y a toda la comunidad de Córdoba, especialmente para ustedes. Gracias por darnos la palabra.
Gracias, Laura.
5 y 6 de marzo, paro nacional docente de CETERA.
Por paritaria nacional docente.
Por aumento salarial.
Por más presupuesto para educación.
Por la educación pública.
El 5 de marzo tenemos una cita de honor con el futuro.
El 5 a las 11:30 horas, todos al Congreso, para marchar al Ministerio de Educación. Todos al Congreso.
Nos vamos metiendo a lo que es al 8M, el Día Internacional de la Mujer, que también tendrá una medida, un paro y otro tipo de manifestaciones. Esto se llama Lágrimas Acabadas. Es María Eugenia Díaz con el Peteco, con Rally, Martín Paz y otros grandes artistas.
Va con los ojos llorosos sus lágrimas acabadas, con el alma atormentada y hasta una herida que arde. Por los dos puños cobardes de aquel que no vale nada. Secará sus ojos tristes, luego lavará su cara. Escondida.
escondiendo la mirada, la vergüenza y el dolor. Pues así será mejor, sus hijos no verán nada. Cuánto dolor contenido pasa una mujer golpeada, hasta sentirse humillada por el que tiene a su lado. Maldice haberse casado para ser tan desgraciada. Si pudiera una mañana tomar coraje y huir, y así dejar de sufrir golpes, insultos y gritos, pero al mirar a sus hijos siente que debe seguir. Hacen llegar cada día con la bronca entre las manos, que descargará el insano en su mujer sometida. Golpes cada vez más crueles y hasta amenazas de muerte, por si se cruza en su mente denunciar tanto maltrato. A ella la puede el espanto y así continúa su suerte. Piensa en lo que está pasando y en todo lo que ha sufrido. ¿Quién la hubiera defendido de este ser tan despreciable? Que no es hombre, solo un fraude que ella tiene por marido. Que se repare y se quite leyes injustas que ignoran, y la dignidad te roban cuando ese puño te abruma. Pues si golpean a una,
nos están golpeando a todas.
Lágrimas acabadas se llama esto, de María Eugenia Díaz, con Peté Corral y Martín Paz y otros.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vale la pena reiterar que el lunes, más allá, independientemente de la negociación que UPC lleva adelante con la provincia por los salarios, el lunes, UPC como integrante de CETERA, lunes y martes, se pliega al paro, ¿verdad?
Así es, el paro por 48 horas, por, bueno, la paritaria nacional docente, lo decía recién Laura muy claramente, por salarios dignos, por más presupuesto educativo y por el tema previsional. Justamente uno de los temas más sensibles, creo yo, en estos últimos tiempos. Con el tema previsional, los compañeros están muy preocupados con esto, y lo decía Zuli recién, esta cuestión de que nosotros somos solidarios. Leí una nota recién del ministro Grauá que decía esta cuestión de ser solidarios, ¿para qué? Yo creo que no hay que explicar para qué hay que ser solidario en el caso que uno hable de solidaridad, sí. Pero más allá de eso, nosotros no somos solidarios con la CETERA, somos parte, claro, de la CETERA, somos el gremio que miembro base de CETERA, y aparte somos parte de la conducción de CETERA. Les recuerdo que el compañero Juan Monserrat, la compañera Azul y el compañero Oscar son parte de la Junta Ejecutiva de CETERA, y nosotros llevamos la propuesta del paro por 48 horas en el día de ayer.
Otro gremio.
No, es porque nosotros también estamos defendiendo nuestro salario docente en la provincia de Córdoba. En esto que estaba, vos le preguntabas recién, ¿qué peligra el incentivo docente? Ustedes saben que el incentivo docente es entre el 9 y el 5% del salario nuestro, y esto lo más probable es que el año que viene no esté. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar la provincia o lo van a dejar de pagar así nomás? Bueno, nosotros como gremio, compañeros, hacemos lo que tenemos que hacer, que es esto.
Bien. Sí, Oscar.
Hay que recordar que el lunes en Córdoba también se marcha, la concentración es a las 10:30 en la sede, en 25 de mayo 427. Obviamente los compañeros de Capital también ahí recuerden que están en Salta 140, no en Maipú 30, para que no se confundan. La concentración es allí para marchar desde las 10:30 en Córdoba también.
Hablamos de la cuestión previsional, hay una juntada de firmas, ¿no? Para un petitorio.
Se viene realizando desde hace un tiempo ya, en todas las delegaciones están las planillas, ya se están acercando también a la Junta. En los gremios docentes de todo el país se está firmando el petitorio por la derogación de la reforma previsional, contra la armonización de las cajas provinciales previsionales y contra la eliminación del régimen jubilatorio docente. ¿Sí? Reclamamos por la derogación de la ley 10.333 en Córdoba también. Acérquense a la sede de UPC y a las delegaciones.
Bien, tenemos un mensaje al 410-5033 de alguien que consulta respecto de la propuesta salarial. A ver.
Buenos días. Yo quería saber si en algún momento los jubilados también vamos a cobrar el incentivo docente, si lo van a blanquear o algo así. Gracias por la información.
Bueno, Fabián, sí.
Bueno, una de las propuestas que nosotros hicimos al gobierno provincial desde el 15 de enero, también tenemos que contarlo, ¿no? Porque llegamos con los plazos justos por culpa del gobierno provincial, porque nosotros hemos planteado desde el 15 de enero varias cosas. Entre las que hemos planteado justamente es que el incentivo docente se transforme en una cifra que el compañero jubilado pueda cobrar. El gobierno de la provincia se ha negado a esto. ¿Nosotros por qué pedimos esto? Porque primeramente pedimos la derogación de la ley 10.333, que eso no ocurre. Los jubilados siguen siendo perjudicados. Entonces hemos planteado de que para paliar, aunque sea un poco, en los jubilados docentes, esta cuestión de el cálculo nefasto que se le hace a partir de la 10.333, se ingresara el incentivo docente en parte del salario de los jubilados. El gobierno de la provincia se negó rotundamente a esto. Así que creo yo que va a ser uno de los temas este año, el tema del incentivo docente, ¿no? Esa discusión, porque creo que vamos a tener que hacer mucho hincapié para que eso sea parte del salario, porque parece que los gobiernos, pues, cuando les conviene es parte del salario y cuando no les conviene no es parte del salario. Entonces, bueno, es cierto que los compañeros jubilados tienen que cobrar eso y lo hemos pedido dentro de esta negociación salarial y el gobierno de la provincia no ha querido discutir eso.
Bien.
¿Por qué las mujeres paramos este 8 de marzo?
Porque en la Argentina, cada 30 horas, una mujer es asesinada solo por ser mujer.
Porque un tercio de las mujeres trabajadoras están precarizadas y no podrán acceder ni a licencia por maternidad ni tendrán jubilación.
El 8 de marzo nos paramos.
Porque si se aprueba la reforma laboral que impulsa el gobierno, empeoran las condiciones de trabajo de las mujeres.
Porque dedicamos el triple de tiempo que los varones a las tareas domésticas y de cuidado familiar.
Por todo esto, el 8 de marzo, las mujeres trabajadoras de Córdoba paramos.
Bueno, este es el spot de la Intersindical. Hay que recordar que el año pasado en Córdoba las mujeres de aproximadamente 40 gremios, 40 organizaciones sindicales conformaron la Intersindical de Mujeres, fundamentalmente para trabajar por el tema de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Hay que recordar que el nacimiento del Día Internacional de la Mujer es en función de una tragedia laboral. De eso se trata. Sí. Más allá de las flores y los perfumes y los regalos, nace y el sentido que tiene es ese. Más allá de que también se evalúe en términos generales la situación de la mujer, las cuestiones sociales, las cuestiones políticas y demás, pero fundamentalmente es laboral. Que Cabocio es integrante de la Intersindical de Mujeres de Córdoba, es secretaria adjunta de ADIUC, el Gremio de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. Queca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Nos centremos en el origen del Día Internacional de la Mujer y en el origen de la Intersindical de Mujeres. ¿Por qué nace la Intersindical? Por lo tanto, hablemos de cómo nos encuentra este 8 de marzo, cómo encuentra hombres y mujeres en el ámbito laboral, qué tan parejos en derechos fundamentalmente.
Bueno, si bien hemos avanzado un montón, y hemos avanzado, digamos, por el compromiso y la lucha feminista, aún hay muchas inequidades en el sistema laboral y en todos los ámbitos del sistema laboral, no, digamos, en los trabajos con menos calificación, sino también los trabajos calificados. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba, desde el programa de género, hace unos 5 años se hizo un estudio donde se observaba, digamos, el techo de cristal de algunas mujeres las mujeres, sobre todo las mujeres que de la generación que entre 50 y 60 años en aquellos territorios más masculinos, por ejemplo en facultades como ciencias naturales y físicas, ingenierías, ¿no?, donde todavía las trayectorias académicas están muy marcadas por bueno, estos territorios que son absolutamente masculinos, ¿no? Uh-huh. Facultades como agronomía, bueno, todavía hay muchas disparidades para ubicarse en los espacios laborales, para llegar a los cargos, digamos, de mayor jerarquía. Uh-huh. Y bueno, y en los sectores informales son las mujeres las que viven situaciones de mayor precarización, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay todavía diferencias salariales? Imagino que en los sectores precarizados debe darse, pero en los sectores blanqueados, sí, ¿también hay diferencias salariales?
No, o sea, en mi caso, en la universidad, no hay diferencias salariales. Claro. Lo que sí hay, trayectorias diferenciadas, porque, por ejemplo, cuando las mujeres nos tenemos actividades de reproducción, o sea, cuando somos madres, ese tiempo, digamos, que le dedicamos a al cuidado reproductivo, muchas veces no podemos generar, digamos, el mismo currículum, hacer las mismas actividades de formación, de capacitación, de presentación a congresos, y eso no aparece, digamos, en nuestra historia académica, no aparece en el SIGEVA, que es nuestro sistema curricular, que estuvimos 6 meses con licencia por maternidad, ¿no? O 3 meses hace un tiempo, ahora tenemos 6 meses. Uh-huh. Lo cual hace que, bueno, no tengamos el mismo nivel de productividad que un varón que, no tiene actividades reproductivas, no desarrolla actividades reproductivas.
Está bien. ¿Y esto es posible ser cuidado, ser protegido a través de leyes? ¿Es una cuestión de mercado laboral? ¿Cómo lo analizan ustedes?
Mira, nosotros creemos que, por un lado, tiene que haber leyes que nos protejan, ¿no? Uh-huh. Mayor desarrollo de leyes que nos permitan a nosotros, y de políticas también que nos permitan poder visibilizar cómo estas actividades de cuidado que realizamos constantemente, día a día, aparecen y cruzan nuestra historia laboral. Yo estoy pensando, por ejemplo, el presentismo, ¿no?, que es algo que está sonando de nuevo con mucha fuerza. A ver, las mujeres que somos docentes en el sistema educativo, que tenemos niños a cargo, que muchas veces tenemos nuestros padres a cargo, ancianos, muchas veces tenemos pareja, pero muchas veces también estamos solos. Entonces, claro, a ver, ¿cómo combinás esto del presentismo cuando un niño se enferma? Claro. ¿No? Entonces, uh-huh, vos tenés que quedarte al cuidado de ese niño, o de esa madre, o de ese padre. Entonces, también me parece que hay cuestiones que están sonando, que tienen que ver con algunas políticas del Estado para, bueno, que sea más eficiente, aparentemente, el sistema productivo, pero no tiene en cuenta cómo nos cruza esta situación de los cuidados reproductivos, que todo el tiempo ustedes... Bueno, ustedes son varones y nos ven en el cotidiano, ¿no? Esto de llevar el chico al médico, todo. O sea, la doble jornada laboral que tenemos las mujeres es evidente, ¿no? Si bien hay muchos varones que ahora están acompañando y se ponen en otro lugar, no solamente de colaboración, sino de ayuda, sino también de corresponsabilidad, pero es en el mínimo de los casos que sucede eso, ¿no?
Bien. Hay en agenda, en realidad está en stand-by una reforma laboral que el año pasado cobró impulso, después, bueno, por presiones políticas opositoras, por resistencia fundamentalmente, ahora está como congelada, pero está ahí, está latente. Sabemos que la reforma afecta en general a los sectores trabajadores, particularmente a las mujeres también, o en más medida que a los varones.
Yo creo que a las mujeres nos afecta en más medida, porque las mujeres como que tenemos que hacer mucho esfuerzo para ingresar al sistema laboral por estas condiciones que tenemos de cuidado y de cuidados reproductivos, ¿no? Entonces, por ahí, y sumado a la restricción que hay en el ámbito laboral, digamos, en el ámbito productivo, el desempleo, por ejemplo, que aparece fuertemente dentro de lo que es el Estado. Yo estaba viendo a las compañeras que han sido despedidas del INTI, todo lo que es ciencia y técnica. Bueno, esas compañeras, ¿dónde se incluyen, no? Altamente calificadas, muy formadas. La reforma laboral planteó un sistema de pasantías, que es la informalidad pura, ¿no? Que tiene que ver que nosotros decimos, bueno, a ver, un sistema de pasantías como un ámbito de formación, pero conocemos muchas mujeres que la única alternativa, aún estando formadas, es el sistema de pasantías. Claro. Y es una precariedad terrible, ¿no? Uh-huh. El sistema de pasantía, porque ni siquiera tenés contrato, no tenés aportes. Bueno, y ahí es como que a las mujeres nos pega mucho más. Además, porque el sistema productivo, digamos, el mercado de trabajo, tiene sus renuencias de contratar a una mujer por todo lo que significa el tema de las licencias, la maternidad, esto de estar a cargo, digamos, de actividades de cuidado y eso cómo impacta en el presentismo. Entonces, bueno, todo eso nos cruza mucho más.
La mujer se embaraza, ese es el problema.
También. Se embaraza, claro. se le enferman los niños,
se le enferman los chicos,
cuidan los viejos.
Claro.
Todo eso nos cruza, ¿no?
Está bien, está bien. Hay también, en el proyecto que se conoció, habrá que ver cuando se active, si es que se activa, eximisión de responsabilidad de las empresas sobre los empleados de subcontratistas. ¿Esto también afecta a las mujeres?
Y sí, porque las empresas de servicios, sobre todo las empresas de servicio de limpieza, hay muchísimas mujeres trabajando, ¿no? Mm. Entonces ahí también, bueno, hay una discriminación negativa, una discriminación, no en este caso positiva, sino negativa, sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Y bueno, y después están las mujeres que desarrollan sus tareas en lo que es la economía popular, ¿no? Que también es un ámbito que no está regulado, que si bien hay organizaciones y movimientos que están tratando de que esto aparezca como una política del Estado, como la CETEP, por ejemplo, bueno, todavía no hay una política clara en relación a qué hacer con las mujeres que desarrollan sus tareas en lo que es la economía popular, la producción de alimentos, la producción de servicios de todo tipo, y que no están registradas, y que, bueno, y hacen ese trabajo en el marco de sostener el cotidiano de la familia, ¿no?
Está bien.
Entonces eso también es importante tener en cuenta, esa gran masa de mujeres que son las que sostienen los hogares muchas veces de forma solitaria y que en las épocas de crisis de desempleo, bueno, ahí están y no hay regulación, no hay promoción, no hay encuadre de esas tareas que están ahí más todo el tiempo, ¿no?
¿Cómo es un paro de mujeres y cómo va a ser este paro de mujeres del 8?
Bueno, nosotros decimos que es un paro que se construye, no es un paro declamado. Es un paro que se construye porque también en cada ámbito laboral hay condiciones de trabajo y condiciones políticas para efectivizar ese paro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la universidad dijimos que vamos a hacer un paro efectivo. Bueno, a nosotros nos toca justo en esa época, la época de exámenes. Entonces, bueno, las mujeres no tomen examen, que tomen los varones, que tomen nuestro lugar, ¿no? Nosotros ahí queremos visibilizar que nuestro trabajo existe y cuando no estamos también se resiente toda la dinámica, en este caso académica, de la universidad. Bueno, ahí la CETERA estaba viendo, UPC, CETERA también están viendo cómo manifestar, digamos, ese paro efectivo en el sistema educativo. Hay otras compañeras, por ejemplo, las que trabajan en call center, que están queriendo, digamos, no pueden parar, por lo que significa el sistema privado de los call center, pero sí, por ejemplo, dar un mensaje cuando atienden el teléfono, ¿no? Dar un mensaje en relación a lo que es el 8 de marzo. Las compañeras bancarias seguramente harán asambleas, distribuirán materiales, generarán espacios de sensibilización. O sea, cada uno de los gremios está definiendo cuál es la modalidad para visibilizar lo que significa el trabajo de las uh-huh. mujeres en los espacios productivos.
Bien.
Servicios también.
Kika, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Ahí está Kika Bocio, que es la integrante de la Intersindical de Mujeres de Córdoba, secretaria adjunta de ADIUC, el gremio de los docentes e investigadores universitarios.
Basta de ajuste y represión.
Ni una menos.
Aborto legal ya.
El Estado y los gobiernos son responsables.
Paro Internacional de Mujeres, Tortas, Trabas y Trans.
8M, paramos el mundo.
El 8M, paramos el mundo.
En Córdoba, Colón y Cañada, 18 horas.
Por otra parte de esto que ustedes acaban de escuchar, hay una agenda de actividades más amplia.
También tenemos invitaciones para el día 7 de marzo, o sea, esto es el miércoles, en la ciudad de Cruz del Eje y toda la zona se van a congregar allí en la ciudad de Cruz del Eje, la Mesa de Mujeres Referentes, Avances y Desafíos del Movimiento de Mujeres en el Contexto Actual. Sí, el 7 de marzo, ya vamos a informar mejor el horario de esta convocatoria, pero entiendo Bien. Que va a ser a la tarde. ¿Sí? Uh-huh. El 8 de marzo a las 10 horas en el CISPREM, en el Sindicato de Prensa de Córdoba, conferencia de prensa de la Intersindical. 8 de marzo, 10 horas, repito. Y en el día viernes 9 uh-huh. de marzo en La Bulalle y toda la zona, vamos a invitar todos desde UPC, acto central por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reitero, La Bulalle, a la tarde, espectáculo artístico con la actuación de nuestra querida Coti Torno.
Bien. Bueno, y antes de irnos queremos recordarles que el 5 inician los talleres artísticos, culturales y artesanales, comienzan ya.
Así es, en Córdoba capital y en toda la provincia. Bien. Bueno, ahí pueden elegir entre teatro, literatura, plástica, coro, elenco, tango, salsa, merengue, yoga, tai chi, biodanza, inglés, italiano, pilates, computación, pintura decorativa. Bueno, hay
muchísimos
cursos uh-huh. en capital y en toda la provincia. Esto también acaba de aclarar, así que los compañeros de las delegaciones, comunicarse con cada una de las delegaciones e incluso charlando con los compañeros secretarios generales, algunos, si bien están orientados para jubilados, también asisten compañeros activos.
Activos y los demás, y obviamente consultar en cada delegación cuáles son las temáticas.
Las temáticas, los horarios y cuándo comienza.
En Exacto. el caso de Córdoba es el ICIEC.
Es el ICIEC. Allí hay que inscribirse porque ya están comenzando y están venciendo las inscripciones, si es que no han vencido ya.
Gente, nos estamos retirando. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana nuevamente con la TISA. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.